algunos grandes momentos de la humanidad se deben a proyectos de mierda. Por ejemplo, el descubrimiento de América. Bueno, es un logro, pero el proyecto tenía lagunas, ¿no? ¿O qué? No, poneos en la piel del momento en el que se le ocurrió a Colón. Colón, que era un emprendedor así vago como yo, estaba un día en casa, cogió el mapamundi y dijo, ¿qué dices? ¿Me estás contando, macho, para ir a la India? Hay que dar un voltio del copón. Pero, hostia, si tiro recto, salgo por aquí, entro por aquí. Salgo por aquí, entro por aquí. Salgo por aquí, entro por aquí. Lo hago así porque el proyecto huele a porro desde aquí. Claro, tú... No. Tuvo sus dudas, ¿eh? Porque dijo, y si no desaparezco y le tengo que dar la vuelta al folio, pero bueno, salió otro. Y se le pasó. Entonces ya se fue a buscar financiación, fue a Portugal, no le fue bien, normal. Lo que pasa cuando eres de un país y le vas a vender el proyecto a otro que no das confianza. Entonces el rey de Portugal lo vio y dijo, sí, 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 lo entiendo. ¿Sales por aquí? ¿Entres por aquí? Lo que no entiendo es por qué...
Bueno, pues todos los que seáis fans del humor, de los monólogos, esta noche obviamente tenéis que ir a Basauri, en Vizcaya, al Teatro Social Antzokia, porque a las 8:30, protagonista del cartel de lujo, ni más ni menos que Dani Mateo, uno de los hombres ahora mismo, yo creo, más populares en televisión y además también en radio, etcétera, presentando un espectáculo que se titula Desencadenado, un espectáculo en el que da un repaso a su carrera. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal estás? Buenos días.
Bueno, no sé si tenías muchas ganas de venir a Bilbao, porque tenemos entendido que tuviste algún percance desagradable la última vez.
Fue desagradable. No fue desagradable porque apenas lo recuerdo. Fue desagradable al día siguiente. Fue desagradable al día siguiente. Pues las noches bilbaínas que me dieron, pues lo típico, que sales y te vas animando a beber, y cuando ya volvía, pues un poco de aquella manera para el hotel, así entre varios, me di un tropezón y no sé cómo lo hice, que caí de cara. Y me dejé la cara en el asfalto bilbaíno, porque yo me parto la cara por el humor.
Yo pensaba que ibas a decir.
Me dejo todo, me dejo ahí el rostro. Sí. Falta.
Bueno, es gracioso que digas eso porque una de las cosas que se suelen comentar mucho por aquí es que para que Bilbao sea de verdad una ciudad turística, con el Guggenheim no basta, tiene que tener noche. Y dicen, hay voces que dicen que su noche pues no vale nada.
Ya veo que no vale nada.
A veces se sabe aprovechar.
Eso está peligroso, amigos. Eso está peligroso. Ten mucho cuidadito con la noche de Bilbao. Que la noche es oscura y alberga horrores.
Bueno, no vamos a entrar al detalle porque probablemente...
No, si no hay más detalle, te digo, ¿no? Una borrachera, un tropezón y la cara en la acera. O sea, que no... Me podría inventar aquí una historia épica de, no, fue defendiendo a un grupo de chavales del acoso de un grupo de neonazis, ¿te imaginas? Algo así. No. Por beber de más. Ala, como me dice mi madre, si no sabes beber, no bebas.
Estamos hablando de un espectáculo en el que repasas los 10 años que llevas sobre los escenarios, ¿no es así?
Así es. Bueno, es un poco un repaso de mi... un poco desde la infancia hasta ahora. Cómo me he ido formando como ser humano. Y este es alentador. Es muy gracioso de oír. Porque yo creo que si todos hacemos un poco examen de en qué punto estamos y cómo hemos llegado hasta este punto, te tienes que reír. La cantidad de cosas absurdas que has hecho. La cantidad de ideas locas que tienes en la cabeza, la cantidad de experiencias que no te puedes creer, esa educación que has recibido de tus padres, esa infancia en los 80 que yo pasé, esos dibujos animados que vi, mi etapa en el colegio, los primeros amores, el descubrimiento del sexo, todo eso es muy gracioso. Entonces como que me paré a repasarlo y vi que en los monólogos había mucho de eso, lo puse junto y queda una visión panorámica de lo que es mi vida hasta ahora, muy divertida y muy ridícula. Y yo creo que podría culminar con esa hostia en Bilbao. Sería la guinda a un desastre, ¿no?
La guinda del pastel. Bueno, pues...
La guinda del pastel desastroso es un hostión en Bilbao con toda la cara ahí en el suelo.
Grandes momentos sobre los escenarios y, por ejemplo, vamos a rescatar este.
El sexo es bueno. De hecho, es la fuerza más poderosa de nuestra naturaleza. En el hombre, ¿no? Sobre todo en el hombre. Yo, de hecho, defino al hombre como ese amasijo de carne que rodea al pene, ¿no? Y lo... No, la mujer también, ¿no? A ver, quiero decir, a veces la función de la mujer también es rodear al pene, pero en el sentido de esquivarlo, ¿no? Para que no le dé... ¿No? El primer recortador de la historia fue una mujer. Ya, ya andaba así.
Yo no sé, creo, de los que habitualmente salís haciendo monólogos por televisión o sobre los escenarios, hay algunos, algunas, que casi estás viendo cómo se están empollando el guión. Y hay otros, entre los que te encuadro a ti, desde luego, y también a Leo Harlem, también a David Guapo, que no se sabe muy bien si sois vosotros los que le habéis dicho al guionista pon esto y pon lo otro, porque tal parece que el personaje está a vuestra medida, ¿no? ¿Cómo es tu relación con los guionistas?
Claro, es que hay diferencia entre el que escribe sus monólogos y el que no. Y eso es así. En el Club de la Comedia, por ejemplo, no le puedes exigir a Imanol Arias, que está interpretando un guión, y que tenga tanta verdad como tiene Leo Harlem, que escribe sus propias líneas.
Ah, eso no lo sabía yo. ¿Leo Harlem es su propio guionista?
Claro, claro. ¿Tú? Leo, David, yo, pues Joaquín Reyes, los Goyo Jiménez.
Ya. ¿Y cuando sales en el intermedio también?
En el intermedio no. Ah. En el intermedio hay un guión. En el intermedio hay un guión y nos dejan morcillear poco, además. Porque, claro, tienes que... son formatos distintos. Yo creo que ese es el motivo por el que cobro una entrada. Ya. En un teatro, si no, no sería honesto, ¿no? Yo voy a un teatro porque te voy a ofrecer algo distinto a lo que puedes ver en casa gratis, que es a mí y mis ideas, mejores o peores. Muchas serán menos graciosas que las que hago en el intermedio, otras puede que sean más graciosas, pero en cualquier caso esto soy yo, esto es lo que yo te ofrezco. Y esto es lo que vas a ver en un escenario. Y luego, cuando me ves en el intermedio, me ves formando parte de un equipo y aportando lo mío a un producto del que no soy responsable, ¿no? Ajá. En la radio, por ejemplo, ya hay más de mí, porque en la radio hay mucha más improvisación, pero también hay un guión, también hay colaboradores. O sea, realmente te vas a enfrentar a tus propios demonios. Es como, ¿te gusta Dani Mateo? Pues aquí es donde vas a empezar a pagar. Porque si realmente crees que te gusto, ven a verme al teatro. Y ahí sabrás si te gusto o no te gusto de verdad, porque ahí sí que estoy desencadenado, sin cadenas, sin red de seguridad tampoco, sin nada. O sea, un tío, hora y media, hablándote de sus fajas mentales. Si soportas eso, ahí podrás decir realmente que te gusto. Realmente luego nos podremos dar un abrazo. Y decir, ven aquí, hermano, tú estás en esta mierda conmigo.
Bueno, yo creo que la clave de tu éxito está en Noche sin Tregua, probablemente, de Paramount Comedy. También las colaboraciones a Central de Cómicos. También, como no, los 7 años que llevas como compañero de Wyoming, con el que hacéis casi ya una pareja de hecho.
Sí, pero escénica, y fíjate, ¿no? Te has saltado lo que yo creo que fue el punto de inflexión, que fuese lo que hicisteis.
Ah, sí. No, venía ahora. Lo que pasa es que no lo tenía por el mismo orden que tú. Pero sí, sé lo que hiciste, yo creo que sí que fue el que te dio el gran salto a la popularidad, ¿no?
Yo creo que ha habido ahí como 3 saltos. O sea, sí, ha habido, ¿no? Noche sin Tregua fue un primer saltito. Uh-huh. El salto de Noche sin Tregua a Sé lo que hicisteis fue un segundo saltito. Y al intermedio ha sido el tercero. Ahí en cuanto a popularidad, ¿no? Ah. Y yo creo que lo he notado. Lo que me parece muy curioso es que he ido manteniendo gente como de los distintos estilos. O sea, a mí me puede seguir un chaval de yo qué sé, 18 años y un abuelo de 70. Ah. Y me sorprende que los dos puedan encontrar cosas en mí o en lo que yo hago que les guste.
También
No sé si es bueno o es malo, pero es una realidad.
Hombre, gustar a públicos de diferentes edades y orígenes sociales, en principio...
Claro, pero piensa que de repente, o sea, yo por ejemplo, y esto lo aviso siempre a la gente que viene a verme al teatro, suelto unas barbaridades. O sea, yo me pongo a hablar, por ejemplo, de... O sea, ¿a qué hora va este programa?
No, esto es de mañanero.
Esto es mañanero.
Pero no, vale, te cortes.
Entonces lo voy a decir suave. Pues yo me pongo a hablar de la masturbación de una forma muy gráfica, a grito pelado, en un teatro, con a lo mejor una pareja, un matrimonio mayor que ha venido a verme porque me ven en intermedio hablando de alta política. Y de repente llega allí y me ve escenificando una...
masturbación.
Sí, voy a decir masturbación, sí. Una masturbación. Un acto onanista de una forma que coño, que casi salpica, o sea, que es que le pongo mucho, ¿entiendes? Le pongo mucho énfasis y se ríen. Y eso me parece muy bonito. Pero realmente la gente que venga al teatro que sepa que tiene que hacer una catarsis, ¿eh? Va a escuchar barbaridades, va a ver... Eso no... Tiene que ser como... Para mí el humor tiene que ser como el Dragon Khan. Tú te subes y te suben para arriba, te bajan, te dan la vuelta, te dan para el lado, tienes ganas de vomitar a ratos, te mareas, te preguntas qué haces ahí y luego al final acabas y dices, oh, qué divertido, voy a volverlo a hacer. Eso debe ser el humor.
Dani, ¿siempre has sido gracioso? ¿Eras el gracioso de la cuadrilla, el gracioso de...?
No. No. Y la respuesta es rotundamente no, ¿eh? Ajá. Lo que pasa es que siempre he sido un tío que he tenido buen olfato para la comedia. O sea, yo de repente no era el gracioso, pero sabía ver lo que era gracioso y lo que no. Uh-huh. Eso sí. Y entonces yo soy un tío más bien... O sea, yo hablo mucho, pero soy un tío... Yo me considero bastante humilde. Y entonces yo cuando en un grupo hay gente graciosa o de la que yo creo que puedo aprender y tal, yo me callo, yo escucho. Yo creo que tengo mejor criterio que estilo.
Ya, pero a día de hoy tiene que ser un poco duro intentar parecer más gracioso que tú, o que Leo Harlem, o que David Guapo en un grupo, ¿no?
Ah, pues somos muy aburridos luego
en la vida
fuera
real
del escenario, ¿eh? Piensa que nosotros sufrimos mucho por nuestra comedia, porque es muy duro. Ajá. Sentarte, mira, yo antes de que me llamaras estaba escribiendo un monólogo. Uh-huh. Yo se lo acabo de mandar a mi hermano y le he dicho, dime si esto tiene puñetera gracia, macho, porque yo no se la veo. Así te lo digo, ¿eh? Se lo he mandado a mi hermano, digo, dímelo tú, porque a mí esto no me hace ni puñetera gracia. Luego, claro, luego ya te lo dicen, te dicen, no, esto está bien, hombre, no te vengas abajo. Y luego ya dejas descansar unos días, lo vuelves a ver y dices, ah, pues sí, realmente esto era gracioso. Pero se pasa muy mal, porque ser fan de uno mismo es de ser muy gilipollas. Uno lo que tiene que ser es crítico consigo mismo. Se pasa muy mal y luego cuando ya has parido, ya has sacado ese huevo de la comedia, a lo mejor lo que te apetece es ponerte serio o que te hagan reír a ti. Ajá. Y sabes, cuando salimos los humoristas solemos ser bastante setas, excepto en la noche de Bilbao, que ahí me vine arriba.
Bueno, tú dices, tienes dicho, pues casi como lema, ¿no? Porque lo pones ahí en tu blog bien grande, el peor pecado de todos es tomarse la vida demasiado en serio.
Oh, sí, se pasa muy mal.
Explícate.
Se pasa muy mal porque esto, hombre, coño, no hace falta explicación. Esto es una broma.
Hay cosas que hay que tomarse en serio, ¿no?
Esto es una broma. Esto de que, ¿qué somos? Un bicho que empezó a moverse así en un caldo primigenio, salió, se convirtió en un mono y ha acabado dándole su nombre a un dependiente de Starbucks. Esa es la evolución del ser humano. Somos una casualidad en una casualidad dentro de una casualidad. Esto no te lo puedes tomar muy en serio. Esto es una risa todo. Esto no tiene, es un desconcierto continuo la vida. Yo admiro mucho a la gente que le ve un sentido. Yo soy incapaz de vérselo. Eso sí, le veo mucho sentido del humor a la vida. Y de repente ahí, en ese desconcierto, nace la comedia. Y por eso la gente que se toma la vida muy en serio no disfruta de la comedia y hay estos sheriffs. ¿Te has dado cuenta, no? De estos sheriffs que están por las redes sociales diciendo, de esto te puedes reír, de esto no te puedes reír.
Sí, sí.
Vaquero.
Sí, sí.
Acabas de cruzar el río Lobo. Vete a la mierda. Vete a la mierda, tú y tu censura y todo. Porque no es que no estás entendiendo nada. Está para reírse la vida. Y luego, evidentemente, vamos a ver, está para reírse como terapia. Y luego tú, en tu día a día, no eres un tarao. Aunque aunque está hablando de humoristas, se le va a uno el santo al cielo.
En la competencia.
Pero digo, aunque Woody Allen haga chistes sobre el holocausto, para Woody Allen el holocausto no es gracioso. No creo que esté a favor de él, ni que el hecho de que se ría de él signifique que no lo tiene en cuenta. Ya sabe que está mal. Pero el hecho tan absurdo de que haya habido un holocausto te demuestra lo absurda que puede llegar a ser la vida y por qué hay que reírse de ella como venganza. Pero la gente no entiende eso. La gente que no entiende eso.
Alguien que hace reír, y ya hablo no solamente desde el punto de vista del espectáculo, sino en la vida cotidiana, ¿no? Alguien que hace reír, sobre todo mundo hombres, alguien que hace reír a mujeres, es alguien que es candidato a suscitar muchas envidias y probablemente más de un odio, ¿no? ¿Te sientes identificado con esto que digo?
Pues sí, creo que yo no lo considero envidia, ¿eh? No lo considero envidia, lo considero... O sí es envidia, cuidado. Sí que puede ser envidia. O sea, cuando alguien que no te gusta...
hace reír.
Funciona o le va bien, en la vida o tal, hay un poco de rabia, sí, que sale, sí, un poco de envidia. Y dices, ¿cómo puede ser que ese tío que no me gusta nada tenga seguidores o se esté ganando la vida con esto? Bueno, supongo que es inevitable, es inevitable. Y hay que luchar contra eso, ¿eh? Yo creo que el error es pensar que tienes tu razón. Es decir, yo hay éxitos que no entiendo y sin embargo me alegro de ello. Me alegro por ellos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Creo que la envidia la tienes que transformar en... Tiene que servirte para hacer un autoanálisis y decir, ah, eso significa que no tengo razón en todo, que yo tengo un gusto. Y mi gusto es mi gusto.
Eso es. Y algo tiene el agua de los demás, cuando la bendicen, ¿no?
Exactamente. Bueno, algo tendrá el agua cuando la bendicen. No, igual a ti no te gusta el agua, pero qué destino, chico. Tú sabrás, acabarás con la cara en el suelo.
Bueno, pues también te hemos visto, ya para acabar con el repaso, ¿no? Pues de bloguero, de actor de verdad, entre comillas, La familia mata, ¿no? Sí. Publicaste La risa os hará libres, y bueno, y te hemos oído también en cosas como esta.
Se calcula que las hormigas del planeta pesan lo mismo que la humanidad. Si desaparecieran, se produciría un fenómeno ligado a la extinción mucho más dramático que el meteorito que acabó con los dinosaurios.
Periodismo, interpretación, comedia, escritor, cantante a tiempo parcial, monologuista. ¿Te quedarías con alguna de estas facetas? ¿O la realidad te ha empujado a una ya definitivamente?
Hago lo que sea por no trabajar. Esa es mi auténtica realidad. Todo lo que tenga que ver con hablar, interpretar, entretener. Y, por ejemplo, es una faceta que no he tocado. Todavía me pone más. Ahora, por ejemplo, acabo de poner la voz a un videojuego de la PlayStation.
Ah, sí.
Que es un concurso. Sí, algo de presentador del... Y también estaba haciendo doblaje, que no había hecho nunca. Y me ha encantado. Entonces, la vida está muy jodida. Eso es un consejo que le doy a todo el mundo. O sea, descubre para qué vales algo, no para qué eres el mejor. El mejor nunca vas a ser. Pero descubre para qué sirves, qué es aquello que más o menos se te da bien, que te puedes dar con un canto en los dientes... Si encuentras aquello que se te da más o menos bien, y a partir de ahí, estate abierto a todo lo legal, ¿vale? Si hay armas de por medio, di no. Pero tú tienes que estar abierto a todo lo legal, porque nunca sabes por dónde te va a venir la oportunidad y porque esto no es América. Aquí no puedes decir, no, yo solo hago monólogos sobre comida... en Wisconsin, ¿sabes? Y que vengan a verme a Wisconsin, porque allí estaré y tal, porque Wisconsin es enorme y a lo mejor allí peregrinan para verte y tal. Aquí no. Ajá. Aquí tienes que ir a hacer lo que te digan donde digan y estar siempre preparado. Así que yo hago todo esto porque es forma parte de una misma profesión. Y bueno, sé que eso que te digo te está resonando a ti también.
Muy
porque
bien.
Somos comunicadores.
Efectivamente, sí, señor. 8:30 hoy, Dani Mateo, Social Antzokia, Basauri, en Vizcaya. Yo solo quiero tener ya una última pregunta para ti, y es una curiosidad personal morbosa. ¿Qué te pasó con Justin Bieber? ¿Por qué se largó? ¿Ya lo has sabido por fin o qué?
Yo creo que porque es idiota, pero... creo que porque es idiota de verdad. No es una forma de hablar, creo que es un chaval profundamente idiota.
Ya te has ganado unas cuantas enemigas, no sé si sabes.
Yo las quiero a todas, las quiero a todas, todas las believers. Y estoy de acuerdo con ellas en que el chaval tiene un talento de la hostia. El chaval es un cantante buenísimo, muy buen cantante. Pero ¿por qué tiene que ser idiota? Se puede ser buen cantante y majo. No tienes por qué ser buen cantante e idiota, y él lo es. Entonces, allí hicimos todos un esfuerzo muy grande por hacerle una entrevista en la que él se sintiera cómodo, porque estas entrevistas te las piden la discográfica, te las pide, pasan mil filtros, ¿sabes? O sea, no te creas que le estábamos preguntando lo primero que se nos ocurría. Estábamos haciendo una entrevista que ya había pasado los filtros de la discográfica, del representante, de todo. Y el chaval se aburrió, lo cual, dices, pues es un poco hasta normal, porque si tú no dejas que te hagan pregunta de nada, no te dejan que te pregunten de tu vida personal, no les dejan hablar de nada, entonces haces la misma entrevista que te han hecho 100.000 veces, pues te aburres. Pero hombre, lo menos que tienes que hacer es quedarte. Es decir, si tú no dejas que te hagan una entrevista en profundidad y encima te aburres de la entrevista que has obligado a otros que te hagan, entonces, chicos, que eres un poco idiota. Vamos, yo lo veo así.
Yo creo que la ecuación no puede dar mucho.
¿Verdad? Si A es B, B es C, y si A es B, eres un poco idiota. Ahora, eso sí, que creo que cuando tienes un parque acuático en casa y 8 coches deportivos esperándote en la puerta, un poco idiota te vuelves. Me parece que es imposible no serlo.
Sí, probablemente.
Yo sería, yo con la mitad de su dinero sería el doble de idiota.
Dani Mateo, ha sido un placer charlar contigo, no te molestamos más. Desencadenado esta tarde a las 8:30 en el Sociedad de la Anchoquia. Muchas gracias y hasta siempre.
Venga, yo te espero.
Y cuidado con la noche de Bilbao.
No, esta noche agua y a la cama.
Así me gusta, así me gusta. Hasta luego.
Hasta luego. For the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.